con él y aquí está en línea, es sociólogo, es doctor en filosofía e investigador del CONICET. Hola Marcos, ¿cómo estás?
¿Qué tal María? ¿Cómo estamos?
Bien, acá estamos. Interesante lo que te escuché decir ayer sobre cómo, de alguna manera, los estados provinciales, las ciudadanías de los estados provinciales, eligieron centrarse, cuando se trata de voto, en los temas provinciales y no en quienes querían nacionalizar la elección.
Sí, y me parece que, bueno, en el caso de Mendoza, Alberto Fernández le salió el tiro por la culata, ¿no? Porque me parece que hizo un esfuerzo muy desmedido en tratar de nacionalizar, ¿no? Intervenir y tratar de mostrar que era él el que estaba con su intervención dando vuelta a la elección a favor de la candidata de la Cámpora.
Intervenir además de una manera importantísima, como por ejemplo haciendo viajar a los gobernadores en sus aviones provinciales a la provincia. Qué cosa loca, ¿no?
Sí, bueno, es el tipo de cosas que pasan todo el tiempo en realidad, pero cuando pasa todo junto en una campaña, sino una campaña muy reñida, disputada, digamos, como esta, sí, creo que fue una desprolijidad total.
Ahora, no, está pasando ya, viene pasando esto de que los gobernadores, también pasó en Tucumán, se desplacen. Sí. Cuando un avión tiene que ser un avión sanitario para una emergencia, por ejemplo, se desplazan en los aviones provinciales con lo que cuesta trasladarse en un avión. Y acá está Bruno Rodríguez, que debe estar pensando lo que contamina, además, un avión.
La huella de carbono que genera.
Pero, digamos, la cosa tan rara y que a la gente ya vio el candidato Fernández que no le gustaba cuando existió esta reunión en Tucumán, de que los gobernadores se trasladen en sus aviones privados a distintos eventos.
Sí, no, Cornejo creo que fue muy duro con la referencia a la invasión de aviones privados y provinciales. Y lo de Cornejo además se explica por la cantidad de ofensas que en los días previos le dirigió el radicalismo a Alberto Fernández, ¿no? Esa pretensión de que él es el heredero de Alfonsín, digamos. Es como si Cornejo dijera que él es el heredero de Perón.
Una sí, cosa raro.
Muy de meterse con los legados y con las identidades ajenas, ¿no? Pensar que uno, porque sacó unos cuantos votos, puede manipular la historia de los demás. A mí me parece que además de Alberto Fernández tiene que calmarse un poco.
Hay un tema en las campañas que es que los candidatos suelen decirle a la gente qué es lo que quieren escuchar. Entonces, ponele, a los que quieren escuchar moderación, les dicen somos moderados. A los que quieren escuchar
la revolución, ¿sí?
Es que el kirchnerismo duro va a tener lugar, les dicen estuvieron callados y silenciados estos 4 años. A quienes dicen, esto es lo que yo veo, por ejemplo, en este caso es en Alberto Fernández, pero lo veo también en el presidente y en el resto de los candidatos. Cada uno lo que quiere escuchar, pero no se puede hacer después lo que se dijo, porque hay muchas cosas contradictorias, ¿no?
Claro. Sí, no, ese es un problema de los candidatos en general y de una competencia tan confusa, ¿no? Como la que tenemos hoy en día en la Argentina, donde Alberto Fernández está tratando de atender a su coalición y al mismo tiempo mostrar que él es, o calmar a todos los que temen que gobierne esa coalición, ¿no? Y Macri tratando de consolar a sus fieles, a los del sí se puede, y al mismo tiempo seducir a los que están enojados con él.
Son contradictorias en sí mismo, ¿no? Son mensajes contradictorios. Claro. Vos nombraste el de Alberto Fernández en relación a lo de Alfonsín. No se explica sino de otro modo, como te estoy diciendo, que es, bueno, seduzcamos a todos, también a los radicales, por lo tanto yo también tengo que ver con Alfonsín, ¿no? Sí, ¿no? Porque, sí. ¿Cómo se explica de una persona inteligente?
Alberto también está tratando de romper la coalición de Juntos por el Cambio, ¿no? La alianza entre el PRO y la UCR, porque yo creo que él sospecha, con buenas razones, digamos, que muchos peronistas no lo van a acompañar en las decisiones que tiene que tomar, ¿no? Y entonces le va a resultar más fácil convencer a algunos opositores, y mientras más fragmentado esté la oposición futura, mejor, ¿no? Entonces, ese es el manual de Néstor Kirchner, dividir no solamente a los peronistas, sino dividir también a los opositores. Kirchner fragmentó todo el sistema político.
Ahora,
y él cree que lo puede volver a hacer y que eso es un gran negocio. Bueno, la verdad que es jugar con fuego, porque la fragmentación también después se vuelve en contra de los gobiernos.
También vemos en el presidente, ¿no?, que depende en el lugar donde esté. Si está en el conurbano, lo más grave le pasó a la gente más pobre, y si está en las barrancas de Belgrano, el ajuste lo vivió la clase media, ¿no?
Sí. La referencia es a la clase media. Tiene su lógica, digamos, porque es cierto que ellos sacrificaron bastante a sus votantes, ¿no? Les aumentaron las tarifas, les quitaron los subsidios, y en cambio a los sectores bajos les dieron más recursos, y los sectores bajos no los votaron. Y el PRO terminó haciendo un muy mal negocio, ¿no? Gastó mucha plata en acción social, y la clase media se lo reprochó, ¿no? Yo creo que, bueno, es un problema que ya es difícil de corregir. Tal vez es un poco tarde para que ahora esté diciendo vamos a tomar medidas a favor de la clase media, ¿no?
Sí, pero a ver, es cierto lo que estás diciendo, pero también la clase trabajadora también sufrió la falta de trabajo. O sea, también tiene de una manera importante la gente que se empobreció, los pobres que pasaron a indigentes, o los que no eran pobres que pasaron a pobres.
Sí. Sí, no, bueno, una crisis como la que estamos viviendo perjudica a todo el mundo, digamos, ¿no? Pero me parece que lo que más le preocupa a Macri es esos sectores de clase media-baja que recibieron las tarifas aumentadas y no reciben planes sociales, ¿no? Esa es un poco la situación en la que están a los que él se dirige.
Lo que vemos los ciudadanos es que estamos esperando, no sé, datos concretos de qué van a hacer, ¿no? Más allá de que nos quieran seducir a todos, porque en la seducción la gente nota las contradicciones, claro, dentro de los mismos discursos.
Y sí, la parte más interesante de la campaña es, digamos, la que se habla en tono más bajo, ¿no? O sea, cuando están discutiendo cómo van a hacer para renegociar la deuda y las cosas que le va a exigir el Fondo Monetario y los demás acreedores a cambio, ¿no? Entonces, ahí están las discusiones más interesantes. Es decir, el país tiene que hacer una reforma previsional. ¿Cómo? Y empiezan a aparecer líneas al respecto, pero esas no se discuten en la campaña, porque en la campaña están los argumentos, digamos, de venta, de marketing.
Claro.
El problema también es una tarea del periodismo, ¿no? De tratar de hacer una especie de arqueología, de buscar por abajo, digamos, de las campañas, qué cosas se están rumoreando en los equipos y en los diálogos con los... con los funcionarios del fondo, con los empresarios, con los sindicalistas. Ahí me parece que la cosa se pone más interesante, y la verdad es que hay muchos temas que están en discusión. Son todos malos. El problema es que son todos con esos temas nadie junta un voto, ¿no?
Todos dramáticos, ¿no? Todos dramáticos, claro, por eso no juntan un voto, entonces de eso no se habla. Marcos, te quiero hacer una pregunta a Bruno Rodríguez. ¿Sabés quién es Bruno Rodríguez?
Sí. ¿Qué tal, Bruno?
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, sí, quería preguntarte, ¿no te parece que sea posible que se repita esa matriz de los electores que se dio en el 2015, por ejemplo, donde tenías una campaña de Cambiemos prometiendo anulación del impuesto a las ganancias, más trabajo, o sea, todo lo que no efectivamente no terminó sucediendo? ¿Crees que esa forma de votar, digamos, de persuadir a los electores no se está dando en esta campaña? Digo, porque también escuchamos propuestas, por ejemplo, de Cambiemos, actualmente, que, digo, se repite, va a haber más trabajo a futuro, se siguen eligiendo, va a crecer Argentina y que se viene la Suecia.
Sí, la frase de Pichetto es, si ganamos se termina el ajuste, ¿no? Esa es una frase muy mentirosa, digamos, ¿no? La verdad que a mí se le fue la mano a Pichetto, nadie puede creerse eso. A mí me parece que además que las campañas pueden ser bastante parecidas a las de 2015. Me da la impresión de que la opinión pública, por suerte, está bastante menos enredada en diagnósticos irrealistas, digamos, ¿no? Me parece que hay bastante más realismo en la sociedad que en la dirigencia política, por lo menos en las cosas que dice públicamente la dirigencia política. Y eso es una ventaja, ¿no? Tal vez es una ventaja que bueno, en parte explica el hecho de que no hay tanto ofertismo, ¿no?
A ver, quiero decir algo que se lo dije a los dos candidatos, y se lo dije hace relativamente poco al candidato Fernández también. Las personas que conozco que tienen muy definido el voto, a uno u otro, ninguno vota contento.
Claro.
Y esto creo que es la diferencia. No vota contento. Vota porque cree que es por ahí de lo que hay. Uh-huh. Pero no votan con ilusión.
En 2015, entre Macri y Scioli, hubo una competencia de a ver quién era más optimista, ¿no? Y quién decía, los problemas del kirchnerismo se resuelven en 3 meses, dejamos de lado las cosas mal hechas y retomamos lo bueno y todo va a salir bárbaro. Esas ideas fueron las que ganaron y las que compitieron, ¿no? Porque Scioli no era muy distinto de Macri en todas las cosas que anunciaba. Por suerte, yo creo que hoy... recordemos un poco lo que dijo, por ejemplo, Alberto Fernández cuando, antes de las PASO, hizo, creo que la oferta más estruendosa, ¿no? Que fue, le voy a aumentar a los jubilados sin pagar las LELIC. Por suerte no lo repitió más, porque yo creo que recibió tantas críticas por eso, y eran críticas muy razonables, decir que eso no se puede hacer, eso genera un despelote que es mucho más grave que pagar las LELIC. Me parece que hay ciertos límites al delirio del ofertismo de campaña, digamos. Y eso, bueno, por lo menos le pone un marco más realista y la sociedad entiende, digamos, que no hay nada para festejar, digamos, ¿no? No es que viene el distribucionismo y vamos a ser todos felices porque gana Alberto Fernández. Ni siquiera, así como vos decís, yo lo he visto mucho en las encuestas, la gente que vota a Alberto Fernández no es que está hipercontenta de que hayan ganado, digamos, que hayan ganado las PASO y que tengan perspectiva de ganar. Me parece que la preocupación es muy generalizada, ¿no? Sigue bastante instalada la idea de los problemas son complejos y va a tardar años en remontarlos.
Sí, no pareciera que hubiera nada para alegrarse. Marcos, muchas gracias por haber hablado con nosotros.
No,
de verdad.
Gracias a vos, María. ¿Cómo estás?
Un abrazo grande. Marcos Novaro, sociólogo, doctor en filosofía, investigador del CONICET. Les quiero contar que mañana viene Gabriel Catopodis.